¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Lo acabarán consiguiendo. Quienes manejan este país porque tienen el dinero y los medios se han empeñado en que el trumpismo ibérico y el neofranquismo gobiernen, como antes se empeñaron en que el cambio social del 15M no fuese la primera fuerza política en España que pronosticaban las encuestas. Entonces lograron descabalgar a Podemos del caballo ganador y después descabezar a su líder. Y ahora podrían aupar hasta el gobierno a Vox, un partido homófobo, machista y xenófobo, emparentado con lo peor de nuestro pasado y con el presente fascista europeo. Facu Díaz, Bob Pop, Keke, El Mundo Today y el ex subdirector de Leitmotiv, Javier Durán, han denunciado que Movistar Plus les censuró por presiones del partido de Abascal. Facu, antiguo colaborador de Buena Fuente, ha contado que en los despachos y en la edición de los programas se eliminan chistes sobre la ultraderecha. Durán lo ha confirmado. El Mundo Today ha publicado en Twitter un hilo de chistes sobre Vox y la monarquía que tampoco les dejaron emitir en Loco Mundo. Lo corrobora Keke, el presentador del programa, que fue cancelado por la cadena sin más explicaciones. Estos problemas seguro que Pablo Motos y Ana Rosa no los tienen. La polémica saltó el martes por las palabras de Bob Pop en el discurso de agradecimiento por el Ondas a su serie Maricón Perdido. Contó que le hubiera gustado despedirse con Buena Fuente del programa Leitmotiv, que acabará al final de este año, pero que a él Movistar Plus le echó antes porque le resultaba incómodo. Hace unos días la televisión de Telefónica pedía disculpas por un chiste de la Resistencia sobre el que la extrema derecha inventó un bulo y armó mucho ruido en las redes. Vox mintió y agitó, como hace siempre, y consiguió lo que consigue a veces, controlar la conversación pública. Son como el abusón del colegio, que acalla a los demás para imponer su voz. Esto confirma lo que denuncian quienes trabajaban allí. Al partido ultra le molesta que haya tantos cómicos y programas progresistas en la cadena. Hacen fuerza contra ellos y tienen poderosos aliados dentro que están cortando guiones y cabezas. Ahora el repentino cierre de Leitmotiv huele más a podrido que la Dinamarca de Hamlet. No es que la cadena se haya vuelto facha de repente, pero hay señores allá arriba que quieren purgar ese nido de rojos. Tampoco es el único caso. Incluso en medios progresistas han fulminado a comunicadores por ser críticos con la ultraderecha, la monarquía y el sistema. A mi propia experiencia me remito. El aparato mediático, mayoritariamente conservador y antiliberal, está empeñado en un gobierno que también lo sea y va ganando terreno. El CIS de esta semana pronostica una nueva subida de Vox. No es solo por el apoyo de los medios de la derecha, es también por la indolencia de algunos que se dicen de izquierdas, pero fueron mucho más beligerantes con los indignados del 15M de lo que son con la indignación reaccionaria, como bien ha explicado Pedro Ballín en su último libro. Estoy con él, Iglesias también lo dijo ayer mismo, cuando compara el momento actual con la República de Weimar, que permitió con su tibieza o complicidad el ascenso del nazismo. La historia se repite como farsa, que escribió Marx. Una farsa que nos helará la sonrisa. Hay que dejar de tratar a la ultraderecha en los medios con normalidad, porque son una anomalía, una aberración. Si no hay una respuesta contundente de todos los demócratas, sobre todo de los que tenemos un altavoz y una responsabilidad, los neofranquistas acabarán gobernando. Lo estamos viendo. Vox ha pasado de ser marginal a ser normal y va camino de ser hegemónico, como el trumpismo de Ayuso. Nos reíamos de Vox, ahora Vox se ríe de todos y censura la risa de quien se ríe de ellos. No es ninguna broma. España puede sufrir el mayor retroceso de la democracia. De la oscuridad a la luz. Se llama este tema del nuevo trabajo de Damon Albarn. un disco tan evocador como su título. Cuanto más cerca de la fuente, más pura fluye la corriente. De la oscuridad a la luz debemos ir, y es trabajo de todos y de todas.
Darkness to light, crush satellites dance in silence.
Vamos a iluminar estos tiempos oscuros desde esta República Independiente que brilla en directo a través de Twitch y Spreaker y en podcast en todas las plataformas y en carnecruda.es, gracias a la familia de productores que dais trabajo al mejor equipo de la radio, al que nunca habéis abandonado. Hoy hablamos con alguien que lo ha dado todo por su familia. De la oscuridad ha sacado luz. Es la historia de una de esas personas contra las que la extrema derecha dirige su odio. ¿Qué harías tú si tu hermano pequeño se fuese de casa? ¿Cruzarías un desierto? ¿Soportarías torturas en Libia? ¿Dormirías en el bosque de Nador? ¿Te subirías en una Zodiac para cruzar el Mediterráneo?
El barco de salvamento se quedó a nuestro lado y nos tendió una cuerda larga. Primero subieron los niños y las mujeres. Todos gritábamos pidiendo turno y nos decían, ¡tranquilos, tranquilos! Entonces me relajé un poco. Llegó mi turno. Me tendieron una cuerda, me dieron agua y una manta. Bebí un trago y empecé a llorar como un niño pequeño. Luego me puse de pie y miré alrededor para ver de dónde venía. Ahora ya lo sé. El mar no es un sitio para sentarse.
Ibrahima, ¿de dónde venías?
Yo soy de Guinea Conakry.
¿Y cómo había sido el viaje hasta ahí, hasta el mar?
Es un viaje muy largo.
¿Muchos días, muchos meses?
Años.
¿Años?
Sí.
¿Y dificultades?
Claro.
¿Por qué decidiste iniciar ese viaje?
Yo me saliste de mi país para buscar a mi hermano. Pero al final, cuando yo no la encontré, no quería volver de mi país delante de mi madre sin mi hermano.
¿Por?
Porque es mi obligación de protegerlo. He perdido a mi padre que el tiempo que yo tenía 13 años. Me cuesta mucho entrar en esta historia, lo siento.
Sí, no te preocupes. De hecho, todo lo que no quieras contar, no hace falta que nos lo cuentes. Aquí está Ametz, que ha contado tu viaje y tu historia en un libro, en Hermanito, y que hoy nos va a acompañar. Ametz, Egunon.
Egunon, buenos días.
Ayúdanos cada vez que tengamos este problema. Evidente. ¿Estás bien, Ibrahima?
Sí.
Bueno, vamos a intentar contar la historia de Ibrahima, la historia de Hermanito.
Hermanito.
Nací en Guinea, pero no en Guinea-Bissau ni en Guinea Ecuatorial. Hay otra Guinea, capital Conakry. Allí me tocó nacer.
Ibrahima cruzó el desierto.
Cuando caes en manos de los Tuaregs, no estás ni delante ni detrás. Estás en el medio, en la nada.
Soportó torturas.
¡Taf, taf, taf! Un día os mataremos a todos. Me lo dijo un niño mirándome a los ojos. Así es Libia.
Un viaje que acabó siendo una huida hacia adelante.
Estoy en Europa, pero yo no quería venir a Europa.
Así lo cuenta en este libro, Hermanito, que le ayudó a escribir Ahmed Sarzayus Antía. ¿Cómo llega a ti esta historia? ¿Cómo llega Ibrahima a tus brazos?
Bueno, yo en Irún hay una red de apoyo para los migrantes, porque los migrantes llegan todos los días y siguen en su camino hacia el norte. Entonces se trata de un poco ayudarlos, orientarlos, darles información, un poco de protección y de empatía y de cariño, porque llegan muy castigados. Entonces yo formaba y formo parte de la red de voluntarios, y aquel día pues yo estaba a la mañana, y todos los días se hace un pequeño tour para ver si durante la noche ha llegado alguien, o el día anterior alguien que igual necesite ayuda o algo, y tratamos de acercarnos, pues si quieren, para invitarlos a una reunión, ofrecerles galletas, información.
¿Sí?
Y yo estaba aquel día y me encontré con... Había varios en la estación exactamente de tren de Renfe de Irún. Uh-huh. Y serían, diría, como una docena. Había, pues, chicos jóvenes como Ibrahima, también chicas con niños o niñas. Y me acerqué yo y le dije, Ibrahim, amor, mira, aquí hay una red de apoyo de voluntarios para un poquito intentar ayudar a los migrantes. Si quieres, nos vamos, hacemos una reunión. Y me dijo, mira, yo no he llegado hoy, yo llegué hace 2 días, ya me acogió la red. Y me dieron un teléfono móvil, porque se les da también ropa o teléfonos. Y he venido a cargar y a buscar el wifi a la estación. Y me dijo, si quieres, te ayudo yo, porque no es fácil para uno que viene como yo, que alguien se le acerque. Entonces, yo le ofrecí ayuda el primer día, pero realmente él acabó ayudándome en mi labor desde el primer día.
¿Sí? ¿Cómo?
Pues, claro, se hace un pequeño tour. Como he dicho, pues había una docena de personas. Y entonces hay que acercarse poco a poco y con delicadeza, y es más fácil que uno como Ibrahima se acerque y les explique, que no que yo igual que les digo. Ibrahima me ayudó en esa labor de acercamiento hacia ellos, y luego hacer el pequeño tour, y tuvimos una pequeña reunión para darles información, orientación, y así nos conocimos una mañana.
¿Y cuándo empieza a contarte su historia?
Bueno, realmente este libro no tenía intención de ser libro al inicio, ni intención literaria, sino normalmente la gente que llega a Irún sigue en su camino hacia norte y Paralde, hacia Francia, y pero hay unos pocos que se les explica que tienen derecho a pedir asilo. Asilo hay que pedirlo en Irún, en Guipúzcoa, en la comisaría de Donostia, y que hay que pasar una entrevista, un interrogatorio, contando tu historia. De esos pocos que pidieron asilo, uno fue Ibrahima, se quedó. Y claro, para esa entrevista ante un policía en la comisaría, pues pensamos que teníamos que ayudarles haciendo nosotros una conversación o grabando una entrevista y preparándoles un pequeño dossier, porque claro, contar esto delante de un amigo no es nada fácil, pero delante de un policía, pues aún más difícil. Entonces, tener por lo menos algo escrito para ayudarles en su narración oral y también entregarlo. Entonces, el objetivo de las entrevistas, la razón fue montar ese pequeño dossier, no acabar haciendo un libro, ni publicarlo, ni nada.
Claro, ¿y cómo diste el siguiente paso? ¿Cómo decidisteis? Pues esto igual hay que contarlo.
Bueno, hubo diferentes razones. Primera razón, diría que empatizas y se crea una relación con una persona que ya es un amigo íntimo, y esa relación te da energía para hacer algo más, motivación para intentar ayudarle. Primera razón, relación y empatía y feeling. Segunda razón, ves que esa persona, seguramente como todos los migrantes que llegan, tiene mucha necesidad. Aún más necesidad intuyendo que, desgraciadamente, su petición de asilo igual no llegaría a buen puerto, como muchos otros. Entonces, bueno, le dejarían, no sabíamos cuándo, pero sin protección. otra clase de protección, ¿cómo podríamos crear? Pues igual a base de contar una historia. Bueno, no sé, era todo intuición. Uh-huh. Y tercera razón, quizás tan importante o más importante que las otras, desde el primer día Ibrahima me dijo una cosa, que era, mira, yo estoy en Europa, pero yo no quería venir a Europa. Ahí ya se me crearon unas preguntas y una lógica diferente para mirar hacia los migrantes, y vi que había una diversidad y tanto como la historia, porque vi que tenía una historia diferente, como muchos otros, pero una historia particular, un estilo y una manera de contar muy, muy especial, una oralidad con pocas palabras, porque hablamos francés entre nosotros, con un francés como el mío, un poco precario, pues hacía literatura. Y entonces vi que había, bueno, materia, diría, prima historia, y sobre todo una voz, necesidad y mucha amistad. Y así pensamos, vamos a tirar más allá, sin saber hacia dónde, sin saber qué íbamos a hacer en un libro, porque yo nunca lo hice, uh-huh, y él tampoco, claro.
Pues fue buena la intuición, porque se ha convertido en un pequeño gran fenómeno, hermanito. Ibrahima, ¿se va bien?
Sí,
se va.
Sí.
Mier. Hermanito, sí, es una odisea contemporánea, el relato de un héroe de nuestro tiempo que cruza África para buscar a su hermano. Y es un poema oral, con la ternura de un niño que descubre el mundo cruel y la dureza que supone cruzarlo para encontrar un futuro.
Solía sentarme junto a mi hermano y le hablaba, como ahora te hablo a ti. Le hablaba con la boca y con los ojos, así las palabras no se caen.
El libro lo ha escrito Ibrahima Balde con la voz y Amets Arzayus Santia con la mano. Ha sido publicado en euskera por la editorial Susa y en castellano por Blacky Books. Va a ser difícil hablar con Ibrahima, me temo, porque también escuchar tus propias palabras supongo que es muy duro. ¿Por qué no querías estar en Europa, Ibrahima?
Bueno, realmente yo creo que empezaré yo. Él es guineano, es de un pequeño pueblo que se llama Tiankoy. Pasó su primera infancia en Conakry con su padre y su ilusión era ser camionero,
¿sí?,
conductor de camiones.
Y de hecho llegó a
eso es, conducir. Bueno, camionero, si no puedes camionero, también mecánico o en el mundo de los camiones. Entonces, bueno, su ilusión y su futuro, aún siendo un futuro diferente que un futuro europeo, pues con las condiciones económicas de un, me imagino, de un camionero, de un mecánico en Guinea, pero con todo su entorno, toda su familia y su proyección de vida y su ilusión ahí. Era su objetivo. Yo me imagino que como cualquier ciudadano del mundo, que es vivir, construir un futuro donde uno nace, donde uno tiene la familia, sin tener que sacar tu pequeño árbol de raíces y llevarlo a espaldas para
arrancarlo, sí.
Claro.
Y entonces él empezó a conducía allí en su país, y su hermano pequeño, su hermanito, cuando él está fuera de casa, emprende un viaje hacia Europa.
Sí, pues sí, su hermano pequeño decidió pues buscar un futuro intentando ir hacia Europa, y claro, Ibrahima es el mayor y el mayor de cuatro, de una familia de dos hermanas y dos hermanos, y él pues claro siente la responsabilidad de los pequeños y de las pequeñas, y entonces pues salió siguiéndole, pero esa fue la única razón para dejar su país.
Va siguiendo una pista prácticamente fantasmal. Es difícil saber por dónde había ido su hermano y cómo encontrarle. ¿Qué es lo que hace?
Bueno, pues salvarse, ejercicio de supervivencia cada día y cada minuto, diría. Bueno, atravesar la geografía africana, pues de Guinea hacia Mali. De Mali, cruzar Mali tampoco es sencillo, sin casi dinero y sin apoyo y buscándote la vida. Y entonces el desierto, llegar a Algeria, que es enorme también, tal como Malí, y de Algeria hacia Libia, y luego de Libia pues vuelta a Algeria, Marruecos, Pues bueno, es una odisea geográfica, pero para mí sobre todo es una odisea de una herida que llevas dentro y de una, también diría que de una búsqueda de un ser querido y de las consecuencias de esa búsqueda y luego la búsqueda de ti mismo, casi, diría.
Ibrahima, ¿cómo era tu vida en Guinea Conakry? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día a día?
Yo, mi vida en Conakry, yo estaba viviendo con mi padre. Le ayudar a ir a la escuela donde yo estaba estudiando. Porque antes mi padre me apuntaba a una escuela pública donde yo estoy aprendiendo cosas.
¿Cuándo cogiste el camión?
Yo, en Guinea, yo estaba aprendiendo a conducir los camiones, pero no sabía conducir. Estaba intentando aprender porque no tenía nadie.
O sea, ¿estabas en el proceso de aprendizaje
Sí. Cuando
tu hermano se va?
Sí,
Ajá. Porque
yo estaba fuera de casa.
Pero sí, creo que eres bueno en mecánica, ¿no?
Sí.
¿Conoces muy bien la mecánica de los camiones?
Sí, claro.
¿Lo aprendiste mientras aprendías también a conducirlos?
Sí, porque ahí cuando los camiones están rotos fuera, vosotros que va arreglándolo, uh-huh. la que sea.
Uh-huh. ¿Llegaste a trabajar allí de mecánico?
Sí, Liberia, sí.
Ah, en Liberia.
Sí, Moravia, yo las he hecho un poco, pero como yo te has dicho, si los camiones se rompen fuera del Sudán o del capital, toca a nosotros arreglarlo con el conductor.
Uh-huh.
Que me llamamos maestro.
Ajá. Y creo que aquí, ahora mismo en Madrid, en Rivas, estás trabajando también de mecánico.
Sí, Mercamadrid.
Ajá. ¿Se parece mucho la mecánica aquí de lo que era allí?
No, son muy diferentes.
¿Por?
Porque aquí hay herramientas para trabajar. La mayoría aquí son informática, diagnóstico. Pero ahí no, todo son fuerza.
Allí lo hacías todo, me contabas antes de empezar este programa, de oído, ¿no?
Claro,
con la vista y el oído.
Sí.
Esa es la electrónica, ¿no? La electrónica
Sí. Humana.
¿Y qué tal se te da la electrónica moderna y las nuevas técnicas de tratar las máquinas?
Ya, la diferencia solo... Aquí el ordenador te la enseña, tú lo ves con tus ojos,
Pero
ahí tú tienes que escuchar con tu oído.
Ajá. Pues también nosotros hemos puesto y queremos poner el oído en la historia de Ibrahima. ¿Qué significa Miñán?
Miñán significa hermano.
Ajá. En pulares, ¿no?
Sí.
Que es una de las, tengo aquí, más de 20 lenguas que hay en Guinea Conakry.
Sí.
¿Eso es lo que tú hablas normalmente o francés?
Es mi etnia.
Es tu etnia.
Sí.
Ajá. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo sois los Pular?
Los Pular, la mayoría de la gente son musulmanes.
Musulmanes.
Sí.
Musulmanes.
Sí.
Y el Uber,
¿sí?
Sí.
Y son, bueno, yo he aprendido un poquito con Ibrahima, él lo dirá mejor, pero cada etnia, digamos, tiene su, tradicionalmente, su oficio o su manera de vivir y eran nómadas. Como se dice en francés, éleveur,
Sí. Con
animales, siguiendo las cabras y las vacas y
Sí. Cultivando.
¿No? Los Peuls, los Fulas,
Tienen
esa tradición, aunque ahora, claro, se ha sedentarizado mucho, como todo el mundo, la mayoría llevan esa vida.
Tu madre y...
Pastores.
Sí, pastores. ¿Tu madre y el resto de tus hermanos viven en un asentamiento? ¿En un pueblo?
No, ahora ellos viven en Sudán.
¿En Sudán?
Sí, no,
en Sudán.
Ah, en una ciudad, perdón.
Al lado del pueblo.
Ajá.
Donde mi madre vive ahora, en mi pueblo, son 45 kilos.
45 kilómetros.
La distancia.
Sí. ¿Y has hablado con ella?
Siempre.
¿Todos los días hablas?
Ayer que yo has terminado de hablar con ella, pero el internet no hay una cobertura buena, no has podido hablar con él durante un poco de tiempo.
Ajá, ¿y qué le has contado? ¿Le has contado que has escrito un libro?
Todavía no.
Pero hombre, ¿cómo no le has dicho eso?
Porque mi madre nunca ha sujetado un libro tampoco.
¿No sabe lo que es un libro?
No. Porque en mi religión tenemos una que parecido el Biblio.
Bueno, claro, el Corán. Corán. El sí. Corán, claro. Sí que, ha visto un Corán. Tu madre tiene que haber visto un libro, un Corán por lo menos.
Pero no sabe nada que está dentro.
No sabe leer ella.
Me gustaría le presentar eso un día delante. Me siento y le explico.
Uh-huh. ¿Tú la historia a tu madre no se la has contado?
No.
¿Se la contarás algún día?
Me pienso siempre eso. La primera vez que yo voy a verle.
¿Hace cuánto que no la ves?
Hace 7 años.
¿7 años? Uy, sí. La tienes que echar muchísimo de menos, ¿no? Claro, claro, claro. 7 años. Y todavía no le ha contado a su madre, a Metz, nada de lo que ha pasado. Simplemente que ha llegado aquí, que está trabajando, que tiene amigos que le están ayudando y que tiene un trabajo.
Bueno, más o menos cosas sí que yo creo, vamos hablando, que saben y que le ha contado, y a sus dos hermanas pequeñas también, digamos. Pero los detalles, claro, no son como para contar por teléfono. Y hay cosas que solo se pueden contar estando enfrente de una persona. Y, por ejemplo, el hecho de haber escrito un libro también yo creo que solo se puede explicar estando frente de una persona, porque Ibrahima es una persona que cuando llegó no dominaba la escritura, aunque dominaba mucho la literatura, mucho más que mucha gente que escribimos algo. Entonces, también para hacerle entender, digamos, a una madre que has escrito un libro, ¿cómo lo entenderás si tú no llevabas el dominio de la escritura? Entonces, yo creo que yo voy entendiendo muchas cosas a través de él y me voy enriqueciendo y dándome cuenta de la inocencia y de la impertinencia algunas veces de las preguntas que le hago sin darme cuenta. Y es que, claro, para explicarle a una madre o a un padre que has escrito un libro, en esa situación hay que explicarle muchas cosas. Por teléfono igual, igual ni te cree, claro, ni te entiende.
Claro. ¿Y cómo has conseguido...? Porque veo lo que le duele a él contar todo esto, que te cuente de la historia.
Bueno, pues poco a poco y con tiempo, con confianza, con mucha amistad y con mucho respeto, aún metiendo la pata en muchas preguntas, desde luego metiendo la pata o dándote cuenta de que en esa pregunta que tú lo hacías inocentemente o que te parecía más bien neutral, pues claro, abres una pequeña herida, claro, y que no es fácil que la persona vaya hablando de la boca de esa herida. Entonces, sobre todo con mucho tiempo, confianza y con mucho cariño y amor. Y bueno, las cosas que Ibrahima cuenta en este libro no son cosas que contó el primer día. Desde luego, poco a poco vamos tejiendo, hilvanando y ayudándonos el uno al otro.
La historia de Miñán, del hermanito de Ibrahima, que cuenta, de hecho, con mucha ternura y mucho cariño, él con su voz y Ametz con sus letras.
Alshane, tú debes seguir estudiando. Tienes los ojos grandes para aprender muchas cosas.
Eso le decía a su Miñán. Pero Alshane se fue y dijo...
Yo quería seguir un camino para ayudar, porque detrás de nosotros no hay ningún futuro. He mirado y no hay.
Así, con esa sencillez, se va desgranando la conmovedora historia de hermanito. Ibrahima, ¿has leído tu libro? ¿Lo estás leyendo?
Sí, yo estoy intentando leerlo, pero todavía no lo he terminado.
Pero bueno, estás aprendiendo también a leer en castellano.
Sí, poco a poco.
¿Y qué tal? ¿Qué te parece el libro? Bueno, tiene que ser muy emocionante para ti. Te tienes que sentir muy orgulloso.
Es una sorpresa para...
Es una sorpresa.
Sí, sí, sí.
Un ejercicio muy difícil.
Claro, muy difícil, también, como estamos viendo.
Porque contar no fue fácil y escucharlo y leerlo también es muy difícil. Entonces, bueno, yo creo que esto, Ibrahima y cada migrante que llega y que atraviesa, que cruza nuestros pueblos, necesita no solo apoyo material, logístico y legal, sino apoyo
emocional,
psicológico. Y yo he pensado muchas veces que esto lo debería de hacer un profesional, que yo tampoco soy un profesional y como amigo, y intentas hacerlo lo mejor posible, pero se necesita aquí apoyo profesional. Pero claro, cuando no hay ni apoyo legal ni básico, pues apoyo profesional psicológico todavía menos.
Lo hemos visto en los campos de refugiados, por ejemplo, donde llegan personas como Ibrahima, que han pasado periplos durísimos, y llegan destrozados y están abandonados a su suerte en unas condiciones terroríficas. ¿Cómo era la vida en Tian Koi, el pueblo de donde viene? ¿Cómo vivís allí?
No vivimos ahí para cultivar, ¿cómo se llama? Detrás de los animales.
¿Ah?
La vaca, las ovejas.
Y tengo entendido que desde los 5 años trabajabas con tu padre vendiendo zapatos.
Sí, porque él, cuando yo tenía 5 años, que mi padre me cogió en el pueblo para me llevar en el capital. Porque mi padre quería apuntarme a una escuela, la que no hay de mi pueblo. Por eso me llevaba con él ahí.
Tu padre tenía una intención muy clara de que tú tuvieras estudios, de que tuvieras formación,
sí,
de que pudieras progresar.
Porque mi padre tampoco no se estudia.
Uh-huh. Y Amets, ¿cómo ha sido, a grandes rasgos, el viaje de Ibrahima desde allí hasta aquí?
Bueno, pues
¿qué es el viaje de tantos y de tantas?
Claro, de tantos y tantos que hoy seguro que también están muchos atrapados en el medio intentando tirar pa'lante y con mucha dificultad y con mucho riesgo. Pues con pasar de Guinea a Malí ya caes en una zona, en un momento de inseguridad total, donde estás en manos de mafias y te utilizan como moneda de cambio, como... Y pasando por presiones, pasar el desierto, caminando, pues sobreviviendo cada minuto, llegar a Algeria, trabajar mucho para conseguir seguir adelante un poquito, llegar más, volver a trabajar, pues...
Años, como contaba,
sí,
antes.
Claro, bueno, lo de Libia ya lo dejaremos, yo creo que es mejor.
Sí, sí, sí.
Y volver a Algeria, volver a trabajar en la construcción mucho. Pues trabajo de migrantes, y sin ir a tampoco hay que ir a Algeria, como se hace aquí, diría muchos trabajos que solo lo hacen los migrantes, uh-huh, aunque luego se habla muy fácil y hay muchos mensajes, mucha xenofobia, pues muchos trabajos, mucho sudor es de los migrantes, en Algeria igual, para seguir más adelante, para llegar a Marruecos, y en Marruecos esperar y cotizar también para coger lo que ellos llaman un programa, pues para cruzar el Mediterráneo. Y
¿qué es lo que llaman un programa?
Bueno, el barco, el Zodiac o el precio de desaventura, diría que todo ese pack, ¿no? Uh-huh. El programa
por
para
el
atravesar
que hay...
el mar, el billete.
Por el que hay que pagar un dinero, Ibrahima.
Sí.
¿Mucho? ¿Piden mucho?
Sí. Dependen de la persona que tú contra, que puedo ayudarte.
Pues sí, hay gente por allí que... Las mafias, que claro, decimos, ¿no?
Claro, sí, bueno, las mafias y... Pero también las mafias, hay que decirlo, existen porque existen las fronteras y toda la militarización.
Por supuesto.
Y la imposibilidad de circular, porque si no, no existirían las mafias. Hasta, bueno, no hay que ir hacia África. Yo soy de Hendaya, nos encontramos en Irún, y entre Hendaya e Irún hay una frontera que divide el País Vasco y que separa, digamos, lo que se dice Francia y España. Y ahora mismo el control de la policía francesa es muy dura, muy hermética, y hay mucha mafia y mucho negocio. O sea, no hay que ir a Marruecos o a Algeria o a Libia para buscar los traficantes humanos, porque los tenemos aquí y es la policía quien les da de comer.
Sí, sí, de hecho, en muchos países trabajan en colaboración las mafias con
también
las fuerzas policiales. Mm. Eso sin duda. Creo que fue en Libia el primer sitio donde alguien reconoció al hermano de Ibrahima en una foto.
Sí, sí. Ahí, y entonces, bueno, ahí supo lo que pasó, digamos, y bueno, a partir de ahí ya empieza otro viaje diferente, odisea íntima, reconstrucción de una persona. y Odisea geográfica que sigue para adelante, pero bueno, no entraría mucho en detalles, igual, porque es complicado.
Simplemente decir, para quienes nos escuchando y quieren conocer la historia, que por supuesto creo que van a ir a las páginas del libro para profundizar en ella, que el hermano subió a la Zodia con otras 144 personas, como sucede tantas veces, y la dificultad de cruzar el mar, el Mediterráneo, en esas condiciones, pues aboca prácticamente a un destino fatal.
Claro, bueno, cosa que desgraciadamente sigue pasando todos los días. Y
todos los días.
Todos los días en diferentes mares, y incomprensiblemente pues no se acaba con esta historia. Incomprensiblemente lo que se hace es criminalizar a los que van a ayudar y a dar, intentar salvarlos, y los barcos que conocemos, Open Arms o Aita Mari del País Vasco, solo lo que se hace es dificultar su labor, y su labor, sin embargo, es salvar vidas del mar, pero se está criminalizando eso, y entonces, bueno, así funciona nuestro sistema.
Bueno, de hecho, ahora mismo dos activistas que ayudaban en las costas de Lesbos a la llegada de esas barcazas están sufriendo un proceso judicial en contra, por el que les piden hasta más de 20 años de cárcel por tráfico de personas. Esta es la situación que llevamos denunciando en programas como este desde hace años. Se quiere criminalizar a los testigos de este horror.
A veces pienso, ¿conseguiré olvidar todo esto? Porque la cabeza es como un armario, y para sacar una cosa del armario tienes que meter otra. Las cosas nuevas ocupan el lugar de las antiguas, pero yo aquí, mientras deciden mi asilo, no hago nada. No tengo trabajo, no tengo amigos, no tengo cosas nuevas que meter en el armario.
Ahora sí tienes cosas nuevas que meter en el armario. Ha empezado un nuevo camino, un nuevo viaje, como decía Metz. ¿Tienes amigos?
Sí.
¿Tienes un libro? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes hasta dos lenguas que estás aprendiendo, el castellano y el euskera? ¿Qué tal con el euskera?
Estoy aprendiendo poco a poco.
¿Osondo?
Bye.
¿Qué cosas meterías en el armario, Ibrahima? Las cosas buenas. ¿Qué meterías hoy? Porque tienes cosas buenas, hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que está a tu alrededor. Eso es verdad también.
Sí. Sabes, las cosas no son más fáciles para explicar, pero ahora me gustaría vivir el presente para olvidar el pasado.
Claro.
Pero me cuesta mucho.
Sí. Bueno, tienes que hacer todavía ese viaje. Ese viaje va a ser largo y duro. Quizá tanto más que el físico. La odisea psicológica, la odisea emocional es larga. Pero yo te agradezco mucho que, a pesar de las dificultades, hayas querido hoy venir aquí a contárnoslo, a estar con Ametz. Sí. Y que lo hayas contado en Hermanito, esta historia que está llegando a tanta gente, que yo creo que también va a cambiar mucho la manera de veros. Se os ve a los que venís de otros países, especialmente de los países del sur, se os ve, desgraciadamente, como números, como víctimas, no como personas, no como alguien con una familia, con unos hermanos, con una madre, un padre, con una historia. Y yo creo que esto lo que pone sobre el papel y sobre la mesa es que sois personas como cualquiera de nosotros. Si mi hermano, yo tengo solo un hermano, si mi hermano se hubiera marchado, yo hubiera hecho lo mismo que tú.
Ya. Yeah.
¿Cómo no?
Es lo merites.
Claro, yo creo que, bueno, para mí lo más importante ha sido contar esta historia, sobre todo con respeto y con un estilo lo más transparente posible, que se oyera su voz, que se sintiera su mirada, sin meterme yo como filtro, como un tutor o una aduana prácticamente, y sobre todo contar esta historia, que es una herida, pero sin rasgar el pudor y la intimidad de quien la sufre, porque yo creo que, bueno, hay mucho, y estilo sensacionalista y sacar provecho del dolor de otra persona. Hasta yo diría que infantilizar o victimizar algunas veces son formas sutiles, pero también son como violencia un poquito, porque minimizan una persona en vez de considerarla y darle su valor. Y yo he intentado dar el valor a su historia, pero sobre todo a su arte de contar las cosas y a su alfabeto, que es mucho más rico y mucho más literario que una persona que no es analfabeta. Yo creo que he intentado darle la palabra y darle voz, sobre todo a su arte, y respetarlo tal como es y considerarlo.
Miñán se dice en su lengua, hermanito. Lagún miña se dice a un amigo de verdad en euskera, ¿no?
Sí, pues es curioso porque miña en euskera es dolor y laguna es amigo. Y un amigo íntimo, lo más íntimo, pues se dice amigo de dolor o lagún miña.
Bueno, el euskera tiene maravillas como biotza, que son que es la manera de decir cariño y son dos corazones, ¿no? ¿Le dirás a tu madre cuando hables el próximo día que has estado en la radio?
Yo la no has contado todavía nada de esta cosa.
Pues así. Tienes que contarle que has venido a la radio.
Mi madre se va a poner sorprendido como yo.
Le tienes que decir que has estado en la radio, que te han hecho entrevistas, que has ido a la tele, porque vas a la tele luego esta tarde. En fin, que hay mucha gente que quiere conocer tu historia y quiere conocerte. Para nosotros ha sido un placer, Ibrahima, que hayas estado aquí, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Te agradezco muchísimo. Merci beaucoup.
A vos, sí.
Y es que ricasco.
Es que ricasco, suey. Gracias.
Bueno, pues vamos a despediros con Fare Mon Bombay. Es una banda de tu país. Sí. ¿Los conoces?
Sí.
¿Quiénes son? Preséntalos tú. Preséntalos tú para la radio.
Es un cantante de mi país. Se llamó Ensen Killer.
¿Ah? ¿Y qué, de qué va esta canción? ¿Qué dice? ¿Te la conoces?
No, es una canción de amor entre los chavales. Sí.
¿Ah? Se llama Soul Banks.
Sí.
O sea, es un tema muy conocido por allí en Guinea Conakry, ¿no?
Claro, porque es un idioma susu, la gente también lo entiende mucho.
Sí.
El antiguo presidente de mi país estaba esta etnia susu.
Ajá.
Que llamó Lansana Conte.
Muy bien, pues gracias por presentar aquí el tema de la radio. Un abrazo muy fuerte a los dos. Mabur.
Wanna have a good time, you better follow, 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 follow. Moi pare, pare fongi nara, seki fongi boro.
Cuántas emociones, ¿eh? La verdad es que ha sido una entrevista intensa. Nos hemos dado un fuerte abrazo, Ibrahima, Ahmed y yo, para despedirnos. Bueno, por la familia, por su hermanito, lo ha hecho todo este hombre. Y vosotras sois familia para nosotros. Nos lo habéis demostrado desde la pandemia.
Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti.
Un abrazo muy grande, Juan. Espero que podamos hablar pronto.
A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud.
Un besito, cariño. Espero que estés bien.
¿Le canta el título de la canción? Caracol, col, col. ¿Cómo
es? Amigos, compañeros,
querida familia,
compadres y comadres,
os escribimos para mandaros un abrazo y daros las gracias,
mis panas y carnales,
por ser nuestros sanitarios, nuestras enfermeras,
un vínculo de sangre, mi clan, mi gente,
nuestros guantes protectores y nuestra mascarilla.
No sé qué es lo
por cuidarnos, escribirnos, escucharnos y una vez más, salvarnos la vida.
Andamos el camino, mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos.
Vosotros
malos,
sois nuestra casa.
A veces el día,
como siempre, pero más que nunca. Sois el hogar y
el
refugio.
Con quien tragar los malos tragos.
La gente con la que queremos estar.
Con vosotros se vuelve necesario.
Pase lo que pase y venga lo que venga.
Gracias por el abrazo constante.
Gracias, familia, por todo, por tanto. Esperamos muy pronto daros ese abrazo.
Carne cruda. Somos familia.
Niño, tú te estás tomando tu cervecita, ¿no? Que no me enteré yo, ¿eh?
Pues claro que sí, me estoy tomando la cervecita, claro que sí. Bueno, nos lo habéis demostrado desde la pandemia y desde mucho antes de la pandemia, desde siempre, desde que empezamos. Bueno, y ahora familia, vamos con la familia más loca de esta república, con el debate más serio de la radio, donde la ultraderecha no mete mano ni censura chistes porque este programa es un...
Nido de rojo.
Niños y niñas, con todos vosotros y vosotras, hay que reír. Ya hemos llorado un poco.
El debate.
Pero queremos sonrisas. Para levantar los ánimos.
Con todos ustedes,
los Twittertulianos.
Sí, hoy tenemos con nosotras a Carlos Langa, crudos días.
Crudos días.
Goise Blanco.
Crudos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Y Borja Somozas, ¿tú qué tal?
Crudos días también.
Sí, eso es. Pues estos son nuestros Twittertulianos. No teníamos otros mejores, pero no os preocupéis, porque seguro que de estas salimos mejores. Y bienvenidos a este...
Nido de rojo.
Vamos con el primer titular, Borja.
Allá vamos. Vuelve el azul marino a la bandera de Francia. Han quitado el azul cobalto. Con lo que me gustaba...
A ver, es interesante, pero yo eso no lo veo como primer titular, Borja.
Vale, a ver este. Se ha estrenado el nuevo tráiler de Spider-Man. Y se confirma que vuelve el Duende Verde porque resulta que existe un multiverso...
Mira, Borja, con... mejor empezamos con la pedrada de Pablo Casado.
Vole Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
Pablo Casado ha dicho en redes sociales que hemos malinterpretado sus declaraciones sobre la energía solar.
Sí, recordad que dijo, a las 8 de la tarde no hay posibilidad de que la energía solar emita porque es de noche.
Hombre, a ver, lo importante es que él se entienda.
Un momento, me comunican que tenemos una exclusiva. Franco ha hecho unas declaraciones para aclarar el tema.
Españoles y españolas todes, en estos tiempos de pertinaz factura de la luz, las energías renovables son muy importantes. Por eso os pido que todos los españoles de bien os pongáis cara al sol y así por la noche podéis cargar el móvil conectándolo a vuestras partes. Y hasta aquí el parte.
Hombre, esto explica muchas cosas.
Sí, claro.
Yo, pero a mí me siguen veniendo preguntas a cabeza como, por ejemplo, ¿es Casado un Illuminati? ¿Le estamos juzgando injustamente como a Galileo? ¿Es razonable que Casado también pueda votar?
Son cuestiones muy complejas, Borja. Mejor que respondan nuestros debatertulianononianos. Goise.
Sí, a mí con Casado me pasa una cosa muy peculiar que tiene que ver mucho con la luz. Es que efectivamente yo le escucho hablar y escucho las cosas que dice... Y pienso, efectivamente, hay luz, pero no hay nadie en casa.
O sea, la habéis dejado puesta y os habéis marchado.
Sí. Y luego también no estamos valorando lo suficiente su esfuerzo titánico por hacer que su ridículo viaje a más velocidad que la luz.
Muy bien. ¿Langa?
Enlazando lo de Goise, he buscado críticas del restaurante peor valorado de España. Y yo creo que se ajustan a Casado. Yo las digo, alguna de vosotros me decís si sí o si no se
ajustan. Vale, vale, vale.
Es una verdadera vergüenza.
Sí, sí.
Sí, todo, ¿eh? Peor imposible, muy malo.
Sí, sí.
Jamás me habían engañado tanto. Grasiento y huele mal.
Bueno, este igual está un poquito traído por los pelos.
Y... nadie con esta forma de trabajar debería estar de cara al público. O sea, y siguen, ¿eh? Nos hemos sentido estafadas, de vergüenza, pésimo, lo peor de lo peor, pésimo y un timo, sin palabras, nefasto.
Fantástico.
Creo que se ajustan un poco.
Sí, se ajustan un poco. Estas críticas dirigidas a Pablo Casado.
Son del peor restaurante de España.
Muy bien. Pero si valían para él.
¿Se puede hacer publicidad de TripAdvisor?
Sí, claro.
Pues si hubiera políticos...
TripAdvisor, ya estáis mandando dinero.
Algo, sí.
Borja, ¿y tú?
Bueno, pues yo discrepo totalmente con lo que están diciendo.
¿Qué dices?
Sí, 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 porque a mí...
Tú estás muy a favor de Casado.
Totalmente, y de hecho creo que si vuelve a haber una pandemia, Dios no lo quiera, una sexta ola, quiero el gabinete de crisis que esté compuesto por Pablo Casado, el primo de Rajoy y Miguel Bosé.
Bueno, con eso está todo solucionado.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que es un think tank, ¿se dice?
Sí.
Pues,
si quieres decir think tank, sí. Si quieres decir nevera, no.
A mí me ha suscitado muchísimas preguntas todo lo que ha hecho Pablo Casado. Por ejemplo, ¿cómo sale el agua si no está lloviendo?
Claro.
Por ejemplo, ¿eh?
Claro, ¿a dónde va la luz cuando la apagas?
No, claro.
Mira, un poco voy a estar a favor de Casado, porque Carl Sagan decía que las verdaderas preguntas, las importantes, las hacen los niños, de por qué el cielo es azul y por qué la hierba es verde. Claro, al final va a tener las grandes...
¿Dónde van los besos que no damos?
¡Ay, qué bonito! ¿Y a qué huelen las cosas que no huelen?
Eso.
Bueno, yo daría una respuesta mejor y más memorable aún que la de Borja, pero la verdad es que...
Bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso.
Y venga, pasamos al siguiente titular. Según el CIS, durante el confinamiento se han masturbado más los... Egois, ¿estás bien?
Perdón. Atragantado con el CIS.
Sí. Según el CIS, durante el confinamiento se han masturbado más los votantes de PSOE y Podemos.
Bueno, esto es una información que yo ya sabía de primera mano.
Parece una noticia inventada, pero la han dado en OK Diario.
Valga la redundancia.
Bueno, yo creo que los del PP no se tocan porque tienen implantado el PIN parental.
Masturbarse es de ETA.
Sí, el sexo es solo para engendrar descendencia.
Debate, tertulianos, ¿creéis que Abascal se masturba con la derecha o con la izquierda porque le da más gustito que parezca que se la hace otro?
¡Ah! ¡Qué guarrete, eh! Langa, empieza por ti.
Yo creo que se pone a Abascal, retomando lo de Abascal, una extensión en la diestra para que se la haga la ultraderecha.
¡Oh! ¡Qué bien traído! Muy bien ahí, muy bueno.
Noticia, a mí no me queda clara si es cierta o no. Sí. Si el CIS ha preguntado por esto, pero podría ser porque Tezanos...
No, el CIS no. Pero el de OK Diario, ¿cómo se llama? El...
Inda
ha llamado...
Para mí tenía cierto... Podía ser verdad, porque Tezano nunca ha querido preguntar sobre si nos interesa la monarquía o no, y eso a mí me parece una paja mental. Igual sí, no lo sé.
Está muriendo hoy.
Está muriendo.
Oye, tú no tienes la coronavirus.
Es algo que fuerte. Decimos. Que es que he venido corriendo y...
Claro. Bueno, muy bien, a ver si puedes responder sin atragantarte.
A ver, ya ves. Bueno, yo reconozco que me ha perturbado bastante imaginarme a Abascal haciéndose pajas. Entonces,
te ha masturbado bastante.
Claro. Me ha masturbado. Sí.
Y ha masturbado.
Exacto. Entonces, todos estos chistes los he escrito después de sentarme encima de mis manos.
Sí.
Y así, cuando he perdido el sentido de las manos, pues así parecía que los estaba escribiendo otra persona. Así no me sentía tan mal.
Pascal para masturbarse.
Efectivamente. Y luego, por una vez, estoy de acuerdo con Sánchez Dragó, y es que no hay que fiarse de lo que dice el CIS, porque evidentemente los de derechas no es que nos hicieran pajas, es que no estaban confinados, porque estaban en la puta calle haciendo lo que les daba la gana.
Es verdad, como José
claro,
Soto.
Sí. Y luego tengo otra cosa más, que no sé si decirla, pero bueno, como tenemos el ojo de Sauron de Movistar cruda...
Puedes decirlo.
Pues voy a decir el chiste... que los de derechas no se hacen pajas porque ya se las hacen los curas.
¡Oh, no! ¡Lo
ha dicho.
Es para censurar o no directo.
Si es que es para censuraros, si es que es para censurar. Es que habría que censuraros un poquito, igual que sí. Bueno, tengo aquí apuntado que Borja Sumozas hace una lúcida reflexión al respecto.
Pues así es que una vez más discrepo con ellos porque yo creo que se gana en sensibilidad si no te tocas nunca. De hecho,
sí, claro, y solo lo haces una vez, esa vez es tremendo.
Exacto, ganas, te vuelves muy, muy, muy sensible. De hecho, yo me vuelvo victoriano. O sea, yo, en el sentido que a lo mejor veo un tobillo y digo, por favor, tapa eso. Sí. O sea, y de hecho, es muy peligroso ir por el barrio de Salamanca. Porque toda esta gente, o sea, está en tensión. O sea, son como minas a punto de explotar.
Son minas sexuales.
Te rozas con uno y tiene un orgasmo.
Sí, sí, claro, claro.
Claro, porque hay gente que nunca se toca.
Pues muy lúcida tu reflexión.
Pones Barry White, ¿no? Por la calle.
Claro,
Goya,
claro.
Bueno, está prohibido en Salamanca.
Sí, sí,
en el Salamanca.
Absoluta, bueno. Hay verdaderas, bueno, cascadas de pasión. Yo iba a añadir otra lúcida reflexión, pero la verdad.
Bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso.
Sí, y vamos ya con los hashtags.
Marchando una de hashtags.
Pues mira, el hashtag de hoy es Aquelarre.
Sí, ya sabéis que se reunieron Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau y Fátima Hamed en un acto que la número 2 del PP valenciano, María José Catalá, calificó como ¡aquelarre feminista!
Oye, a ver, que a lo mejor lo dijo en plan bien, en plan, estas genias de la política se han juntado para hacer su magia.
Fíjate que no me dio a mí esa sensación. Yo creo que igual las estaban llamando brujas. Digo yo, llámame suspicaz.
Puede ser. Debatertulianos, ¿qué conjuros se os ocurren que pueden hacer estas brujas? Por ejemplo, echar en un caldero unas gotas de perejil, el último disco de Melendi y la sangre de una señora virgen del barrio de Salamanca.
Goise.
Mira, la derecha que estaba muy preocupada por el paradero de la coleta de Pablo.
Sí.
Pues todos pensamos que había ido a parar a la cabeza de Iván Redondo. y no, y es que ¿dónde iba a acabar si no era en el caldero de unas brujas comunistas? Y
¿comunistas?
Claro, comunistas. Claro, la coleta del macho alfa, ahí es donde ha ido ese es el brebaje, para acabar con todos los superespañoles.
Ah, ahí está la coleta del coletas.
Ahí está.
Bueno, Langa, ¿y
pues
tú qué?
Pues yo, ya que son brujas, les voy a pedir una pócima para que triunfe el amor y haya paz en el mundo.
Oh,
qué bonito.
Esto no lo visteis venir, ¿eh? No,
para nada, digo, se ha convertido en Miss Universo de repente.
Sí, justo. Oye, pero al final tienen la razón, es verdad.
No,
es que
maravilloso,
hay algo más bonito
sí,
que eso,
sí,
la paz
y algo
y el
más
amor en el mundo.
No, no hay nada mejor que
sí,
eso.
Sí, que quien se aproveche de las puertas giratorias, se lo gasta en medicinas, lo que saque, eso también. La paz en el mundo, el amor, y que se lo gasten en medicinas,
muy
lo
bien,
que aprovechan de las puertas giratorias.
Estás nivel certamen de belleza. Enhorabuena, ¿y tú también estás a ese nivel?
Pues sí, sí, yo voy a sumarme, vale. Y digo que con sus poderes rompan el techo de cristal.
Ah, muy bien.
Qué bonito. Todo.
Qué bonito.
No, está siendo todo precioso. Vaya película te has montado, Borja.
Sí, la verdad es que, la verdad es que es una película.
La película de la semana.
Qué bien lo hemos enlazado, ¿eh?
Sí, sí.
Ni Matías Prats.
Es verdad, muchas gracias. La peli de hoy es Ayuso el musical. Ayuso on Ice.
Es verdad que está muy musical últimamente. Ha triunfado con su habilidad para adivinar canciones en El Hormiguero.
Música, sí, pero...
sobre todo la música española. Sí, la música española me gusta mucho. Tengo un amplio ahí abanico.
Sí, sí, la música española. Le gusta mucho la música española. Española, la española. La española. La española. Luego lleva, de hecho, un tatuaje de Depeche Mode. Que es el grupo de Cuenca.
Ah, no lo sabía.
Sí, claro. De Cuenca, que son. Pero porque a ella le gusta mucho la música española. Julio Iglesias, Depeche Mode, la música española. Bueno, ¿qué?
Sí, bueno, pero en Génova quieren que se vaya con la música a otra parte, también te digo.
Bien traído ahí. Bueno, tertulianos, título y sinopsis de la película musical de la semana. Por ejemplo, West Side Story, con el amor imposible entre Almeida y Ayuso, Goise.
Sí, la película de la semana se llama Ha nacido una querella. Y la película...
que me encanta. Bueno, dale.
Vale, la película trata de una aspirante a mangante aparentemente inofensiva que se gana las habichuelas siendo community manager de la cuenta del perro de una de las jefas del partido. Engañada por su inofensiva apariencia, José Luis, que se pasa la película subido a cajoncitos, decide ayudarla a ascender en su carrera a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Todo es aparentemente idílico hasta que a Isabel le entrevista a Pablo Motos, que también se sube a cajoncitos durante toda la peli, y se contagia de su recalcitrante narcisismo. A partir de ahí, Isabel le sube a todo el coño a todo el mundo y solo quiere ser la presidenta del mundo, de la galaxia y de todos los universos alternativos que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Cayetana, que estaba muy desesperada buscando chiringuito, entra en el ajo diciendo no sé qué de que hay una marcha toda, que hay en marcha toda una maquinaria, hijos de puta, en Género 13, para sacarle trapos sucios como hicieron con su antecesora Cifuentes. La película no sabemos cómo termina, pero hay una canción súper chula que Isa le canta a nuestro beloved alcalde José Luis, que dice así. Mira, José Luis, que te crees alcalde de París, te gano hasta el parchís, te revientas, sí, pero en un tris. Y ahí
me sé cómo lo has hecho carrera de cantante, no lo puedo entender.
Yo he girado mi silla, no sé si lo están viendo.
Sí. Ha girado la silla, estás dentro. No sé cómo Lady Gaga ha hecho carrera y Goise Blanco no.
Es injusto.
Es injusto, absolutamente. Eres la mejor haciendo sinopsis, hay que decirlo. Bueno, con Riezu también tiene grandes sinopsis. A ver, supera eso, bueno, Langa, supera
bueno,
eso.
Bueno, a ver, cuidado porque voy a ir un poco de cinéfilo. Venga, igual va. No todo el mundo pilla, pero que lo pille lo va a agradecer.
Venga, va.
Mi película. Se titula Gris. Veo que algunos la han pillado. Y la sinopsis es la siguiente. Cayetana y Pablo han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, aunque sí. Cuando vuelven a encontrarse en el PP y el Congreso, la actitud de Pablo ya no es la misma. Ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Cayetana. Ahora no. Es engreído e insensible. Un hombre de empatías variables, un camaleón sentimental. Ajá. Lo que castizamente se llama un veleta. Ah. Por no hablar de su panda de amigotes lanzahuesos de aceitunas con pinta de tener 70 años. Que es curioso porque en Gris los amigos hacen de adolescentes y son viejos, y Teodoro es joven, pero hace de viejo.
Ya.
Muy joven Teodoro.
Es muy, sí.
Sí, ¿no?
Pero está prematuramente envejecido. Está muy envejecido. Benjamin Button al revés.
Y no es que esté mal, es una actitud.
Es una actitud vital, ¿no?
De viejo, sí.
Sí, es que es un viejo.
Es un viejo. Y ese básicamente sería mi musical.
Me gusta mucho.
Meto nazis y ovnis porque siempre dan un
poco más. No, siempre eso da audiencia, por supuesto que sí. ¿Y tú, Borja?
Pues yo he preparado Cañas y Libertad de Ken Loach.
¿Ah?
Y es muy bonita, es muy épica. Al final va de que nunca se puede encontrar con su ex. Ajá. Porque vive en Madrid y es imposible. Es una historia trágica de amor.
Sí, me encanta. Cañas y Libertad.
Cañas y Libertad de Ken Loach.
Quiere llorar con eso, quiere llorar.
Bueno, nos vamos con tu película, con Gris.
¿Ah, sí?
Claro que sí.
Un temazo.
Bueno, yo me espero a que pongan cualquiera de las vuestras en la tele. Goise, haz el favor de no cantarla, ¿eh?
Eso. Playback.
Bueno, pues no sé si hemos salido mejores, pero el caso es que lo hemos pasado genial.
Sí.
Sí, Carlos Langa, Goise Blanco, Borja Sumozas. Enhorabuena por lo vuestro. Y a todas vosotras os citamos mañana en este
Nido de Rojo
con otros locos visionarios. El señor Tropical hablando de poesía punk y nuestra gente provocador Servando Rocha, que hablará de Valle Inclán, ni más ni menos. Se viene programazo. Hasta mañana. Y que la radio os acompañe.
Oye, no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. ¡Hala! Ya puedes irte. Gracias.